estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México, que esté con nosotros. Clark, pues ya no habíamos hablado en mucho tiempo, todo estaba pues relativamente bien y en disminución en los números, pero sí se hoy hablaron del aumento, ya decíamos que también percibimos el aumento en el entorno. ¿Cómo lo están sintiendo ustedes?
Hola, Denise. Primero que nada, gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos. Efectivamente, teníamos, si no me equivoco, 8 semanas más o menos de estabilidad en la cual estábamos en mínimos históricos de casos. En el programa de pruebas que tenemos nosotros en la ciudad, sacábamos 20, 25 positivos al día con una positividad del 5%. Esto estuvo estable prácticamente todo septiembre, octubre. Y llevamos más o menos 3 semanas de un repunte que nos ha pasado a estar ahora cerca de los 100 casos al día. Es decir, sí se ha multiplicado por un par de veces comparado con cómo estábamos, pero la magnitud en realidad no se asemeja ni siquiera a lo que vimos el año pasado. Cuando...
Pero cuando bueno, puede ser el principio, ¿no? Muy grande. O sea, también lo hay que notable, tener...
Ajá. Sí, exacto. Es difícil saberlo todavía, creo que es muy temprano y sabes que normalmente va lento, lento luego y se puede acelerar. Sí. Lo que sí tengo yo como referencia es que el año pasado, no sé si recordarás, el incremento de Omicron fue muy súbito, pasando de la semana del 15 de diciembre a tener casi 0 casos, para ya la primera semana de enero estar ya en niveles bastante altos comparado con olas previas. Entonces sí se nota un poco distinto. Y a mí lo que me tiene con cierta calma es que donde no hemos visto moverse ni un ápice los datos es en los casos graves. Estamos hoy en 33 hospitalizados en el Valle de México, y se ha quedado ahí básicamente las últimas, ya son casi 9 semanas.
Bueno, entonces, digamos, sería momento de sacar el cubrebocas.
Sí, sin duda.
Te lo digo con una tos que no tiene nada que ver con COVID, pero bueno, sería el momento de sacar el cubrebocas, de tomar ciertas precauciones. Va a seguir aumentando, además, esta época de muchísima sociabilización, todo el mundo va a estar en fiestas. Y estar pendientes de ver también de qué se trata, qué variante, cómo está avanzando. ¿Cómo está Estados Unidos? Últimamente no he estado revisándolo. ¿Tú sí?
Sí, un poco. Y mira, si quieres, empezando la primera parte, el mensaje de nosotros como gobierno de la Ciudad de México es que si bien el cubrebocas ya no es obligatorio que lo pidan los establecimientos mercantiles para ingresar, como antes te lo pedían para ingresar al súper, al restaurante, etcétera, sí. Nosotros en la Ciudad de México sí queremos que la gente sepa que sigue estando recomendado. Es decir, si no te cuesta ponértelo, póntelo. Si estás en espacios de alta aglomeración de personas, como el transporte público, póntelo. Claro. No solo sirve para el COVID, sino también, y es algo conocido en el mundo, la propia influenza ha tenido por un primer repunte después de 2 años de estar prácticamente desaparecida. Es decir, sí es algo que recomendamos y que ahora en día le pedimos a la gente que se lo ponga. Yo creo que es una cosa muy pequeña que puede, la verdad, reducir de manera importante la probabilidad de ser contagiado en estas fechas.
En términos
de lo segundo que mencionaba, Estados Unidos, yo monitoreo normalmente los datos de Nueva York, que es como una ciudad que por población se parece mucho a nosotros, y ahí sí tienen un incremento de casos más notable y un incremento de hospitalizados más ligero. Lo que es notable, o por lo menos a mí lo que me llama la atención, que a la fecha lo veo constantemente desde 6 meses, es que ellos nunca llegaron al nivel de baja hospitalización que tenemos nosotros. Sí. Ellos nunca bajaron de 300, 400 hospitalizados cuando nosotros estamos en 30, 35 en las últimas semanas. No sé si es algo que tiene que ver con la cobertura de vacunación, que comparándola pues es 15% superior a la de nosotros de refuerzo a la de ellos, pero sí es algo que se nota.
Sí, no, es que sí he visto que ellos no tuvieron, digamos, la bajada que tuvimos nosotros tan significativa. Pero bueno, pues, y nada más para comentar esto que decía yo, que China, y tú lo recordarás, China fue muy exitoso y sigue siendo muy exitoso en haber disminuido o en haber mantenido muy controlado y muy bajo el número de fallecimientos. Para un país como China, el número de fallecimientos por COVID-19 es bajisísimo. Pero una vez que logró eso, ya después su vacuna no ha sido eficaz, no está todo el mundo vacunado, mantuvo esta política de tratar de que no hubiera nada de COVID, y lo que estamos viendo ahorita son pues manifestaciones ya de hartazgo, una asfixia económica, porque pues muchísimas proveedores del mundo entero están cada rato o cerrando, o los encierran a los trabajadores dentro de la fábrica. En fin, políticamente se está volviendo muy complicado. Entonces, es interesante, decía que Paul Krugman escribió un artículo donde decía cuándo pasó China de ser el modelo que respondía y salvaba más vidas a convertirse en un sistema en el cual cada vez hay más conflictos y no necesariamente el mejor manejo. Y es interesante porque lo que se ve es que ha faltado flexibilidad de parte de China. Después de haber salvado muchísimas vidas, ya no ha tenido la capacidad de decir, bueno, mis vacunas no son buenas, voy a vacunar con vacunas extranjeras. En fin, ya no se ha adaptado a las nuevas condiciones, sino se ha mantenido en una enorme rigidez. Y bueno, pues me parece interesante en todo caso la situación de lo que está pasando en China, las manifestaciones que hay en las calles, lo que puede significar esas manifestaciones en un país como China, el hecho de que económicamente empresas puedan decidir irse de ahí porque no pueden sostener ya estos parones continuos. Es interesante ver en eso de que se discutió mucho cuáles eran los mejores gobiernos, ¿te acuerdas? Para enfrentar una pandemia, se habló mucho de que las mujeres lo enfrentaban mejor que los hombres, las mujeres dirigentes, y después también se discutió mucho si no eran más eficaces algunas dictaduras que democracias cuando se hablaba, por ejemplo, de lo bien que lo estaba haciendo China, y creo que ahora pues es interesante ver cómo eso ya se le dio la vuelta, digamos, pero en fin. ¿Perdón?
Exacto, no, a mí se me hace un tema fascinante y tal vez digo, no hay que obviar que lo que pudo haber pasado en China con ese nivel de población de no haber tomado muchas de esas medidas, pues es también difícil saber cuál hubiera sido su impacto real en muertes. Pero sí es muy notable cómo hoy, 3 años después casi de que empezó el COVID, la Ciudad de México y la mayor parte de los países del mundo estamos como sin nada, ¿no? Y creo que ha sido muy contrastante que ellos ahora tienen este hartazgo, además con el contraste de que ven el mundo como si nada y ellos como si estuvieran en marzo claro. de 2020 en términos
ahora,
de
ahora, con una diferencia, y también hay que decirlo, que el costo en vidas humanas que nosotros pagamos fue altísimo.
Y definitivamente.
Ellos, y ellos, en cambio, no sé, no tengo el dato aquí y le pido al equipo que me lo dé, pero es bajísimo para la población. Ellos no solamente lo hacen porque sean tercos, es porque si de repente entrara el COVID con la población que tienen, pues no sé qué tan rápido, pero seguramente muy rápido colapsaría su sistema de salud, a pesar de que son capaces de montar un hospital en 15 días. Entonces,
y entiendo que ellos tienen tasas de vacunación en adultos mayores de 65-70%, que digo, es 20% de la población, que en el caso de adultos mayores chinos deben ser cientos de millones, pues, llegándole a eso, que no están protegidos, están igual que hace 3 años.
Y con malas vacunas, y además con malas vacunas, porque sus vacunas resultaron ser malas, punto, resultaron ser muy malas. En fin, pues gracias, te agradezco muchísimo, Clark, que estemos pendientes en las próximas semanas. Gracias.
Un placer acompañarlos, hasta luego.